Ya está. Pues muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la asistencia y tantas caras conocidas. Y que me alegro muchísimo de volver a reencontrarnos después de tanto tiempo. Bueno, espero no chafar un poquillo los que estuvisteis ayer la conferencia de Macarrón, porque eran temas más o menos paralelos y posiblemente es inevitable que haya referencias que ya se han dado, pero bueno, no está mal volver a recordarlas. Por el título, ya veis, la implosión o la muerte de España, esto es como las historias de los irlandeses que siempre acaban mal, pues esto va a acabar mal. Ya digo que al final de la conferencia nos confiamos en lo divino y veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, hay que tener una visión global de lo que está pasando, ¿vale? Y entonces el eje vertebrador de esta conferencia es la demografía, y entonces pero voy a ir añadiendo todo lo que implica, sociología. Claro, nosotros vemos la sociedad, vemos una estructura, vemos gente normal por la calle, pero como empieces a indagar detrás, uno es un psicópata, el otro está depresivo, el otro se ha divorciado 40 veces, el otro es un drogata, tal. O sea, la sociedad no nos muestra realmente lo que está pasando, pero si vamos a las entrañas y a través de las investigaciones, bueno, iremos viendo que todo está interrelacionado. Y esto quiero dejarlo muy claro, de que lo que vamos a ver es que no estamos con problemas concretos, ¿eh? Estamos ante un problema global, ante un problema de cosmovisión vital, ante un problema de voluntad de vivir, ¿eh? Normalmente hay un puntero de estos electrónicos, pero yo como soy tradicionalista me traigo un rascador de espaldas. Tengo que encontrar mi casa para poder hacer la señalar. Bueno, vamos a ver un concepto en medio de la conferencia que es fundamental, que es el concepto de transición demográfica, ¿vale? Lo digo porque esto es el concepto que nunca hablan los demógrafos y que indica, digamos, si entendemos esto, que lo veremos luego, entenderemos todas las falacias, porque esto lo ocultan, cómo crece la población, y descubriremos falacias como explosión demográfica, que no es un concepto científico, es una invención periodística o política. Gracias al concepto de explosión demográfica se han impuesto masivamente en las sociedades los métodos anticonceptivos, se han hecho políticas abortivas. Bueno, hay una serie de cosas que mentalmente tenemos que saber que nos las están escondiendo y tenemos que saber cómo funcionan las sociedades, También el famoso Michel Rocard, en el Foro de las Familias del 89, pues decía esto, la mayor parte de los estados de Europa llevan camino de suicidarse, y el suicidio es demográfico. Otra cosa es que los suicidios demográficos vienen porque de repente cambian las estructuras valorativas, las estructuras ideológicas, las estructuras espirituales de una sociedad, y eso acaba teniendo efectos demográficos, ¿vale? Esto es en el 89. A partir de una conferencia del Cairo en el año 90, patrocinada por la ONU, el Fondo Monetario Internacional, ahí es cuando arranca ya, digamos, se pone en marcha el plan mundialista de control demográfico y de reducción de la población. Luego hay, 4 años más tarde, uno de Pekín, que ya empezaron con toda la ideología de género y todo eso. Los datos que exponían los científicos, todos bien subvencionados y pagados, bueno, apoyaban las tesis de que había un gran crecimiento poblacional y por tanto había que reducirlo. Ya los datos, como ya no se podían rebatir, ya no hicieron más congresos mundiales de población, pero bueno, y entonces me interesa esta frase de Bernanos, que es muy curiosa y es un poco para entender, que dice: los hombres y las sociedades mueren, eso es evidente. La diferencia es que cuando los hombres morimos, luego nos descomponemos, en cambio las sociedades es al revés, empieza un proceso de descomposición muchas veces impercibible y luego muere, por tanto lo que vamos a ver es el proceso de descomposición, cómo se está, y insisto, no es parcial, no son ya, casualmente pasa esto y casualmente pasa esto, no, todo está interrelacionado, es un problema digamos global de nuestra sociedad, ¿vale? Bien, entonces unos indicadores demográficos básicos para entender la situación en la que estamos, que es absolutamente brutal. El efecto todavía no se nota, porque hay un halo de apariencia que lo explicaremos, pero es evidente, ¿no? Simplemente nos quedamos con estos datos. Tasa de fertilidad, es el número de hijos por mujer fértil, ningún problema. Tasa de reemplazo, muy importante, es 2,1. Para que una sociedad mantenga su población, tiene que haber, cada mujer tiene que tener 2 hijos. Esto es evidente. Solo para mantener la población. Y se pone 2,1, ¿por qué? Porque pues, hay problemas de infertilidad, puede haber problemas de mortalidad de mujeres que todavía no se han casado y no han tenido hijos. Tiene que ser un poquito más, 2,1. Si por un casual la tasa fuera 1,4, los últimos estudios científicos que se callan, demográficos, significan que el proceso de crecimiento poblacional es irreversible. Entraríamos en un proceso de retroceso y a la larga, lo que ahora veremos, implosión demográfica, que es un concepto que sí existe sociológicamente. ¿Vale? España, ¿qué pasó con España? Muy sencillo, tasa de fertilidad. 75, transición, muere Franco, transición, tasa de fertilidad 2,7. Esto es una sociedad sana demográficamente. Hemos pasado del 2,1, significa que es una sociedad que va a tener población joven. Por cierto, esa población joven, cuando trabaje, podrá mantener las pensiones, podrá mantener el estado de bienestar, etc. Cuando se diseñó el estado de bienestar, estaba pensado para poblaciones con tasas de fertilidad aproximadamente 2,5, 2,7, pero nunca para tasas de fertilidad de 1,4. Y aquí lo vemos. España, tasa de fertilidad en el 75, 2,7, muy bien. 2019, 1,18. Esto es un desastre absoluto, demográficamente hablando. De población autóctona, que se disimula un poquito cuando le añadimos los hijos por inmigración, con la que va la tasa de fertilidad, pues queda 3,2, pero evidentemente no estamos en el 1,4, por lo tanto estamos incluso con inmigración, y una inmigración muy numerosa, ciertamente, estamos en proceso de irreversibilidad, de recuperación demográfica. La Unión Europea, Cataluña 1,39, pero porque tiene mucha inmigración. Asturias 0,9 es el desastre de los desastres. Hay otro país que está más o menos igual, que está entre 0,9-1 de tasa de fertilidad, es Italia. Lo veremos, Italia está condenada demográficamente, parece mentira, pero es brutal. Pensemos que en Berlín, en plena guerra mundial, segunda guerra mundial, imaginaros Berlín, no hay jóvenes porque están todos en el frente, por lo tanto la posibilidad de nacimientos es escasa, pues la tasa de fertilidad era 1. O sea que en Asturias, una población hiperenvejecida, están teniendo menos hijos que en Berlín en plena guerra mundial, sin posibilidad de que hubiera matrimonios, parejas estables, porque la inmensa mayoría de soldados jóvenes están pues, batallando. Bueno, cae la fertilidad y hemos llegado a este 1,8. Por tanto, esta primera aproximación ya nos dice que estamos mal. Bien, otros indicadores. Ahora simplemente son unos conceptos básicos para luego entender los efectos, las consecuencias, buscaremos las causas, etc. La tasa de natalidad y mortalidad es muy fácil, por 1000 habitantes los que nacen o los que mueren, y lo podemos hacer en números absolutos, que es este gráfico, y el crecimiento vegetativo, que llamamos, es es pues el positivo o negativo. Positivo, muy sencillo, nace más gente que muere. Negativo, muere más gente de la que nace. Esto no hay ningún misterio, ¿vale? Bueno, para que veáis la perversión del lenguaje, esto es un lenguaje que ya claramente siempre está dirigido por intelectuales progresistas, porque crecimiento vegetativo negativo. Oiga, si es negativo, no es crecimiento, Es como cuando nos dice un ministro sale de Economía, el crecimiento de este año será negativo, Pues presupone que siempre estamos creciendo, a veces negativamente. Bueno, esto son manipulaciones del lenguaje, más que habituales, a las cuales nos tenemos que acostumbrar. Pero bueno, vamos a ver este gráfico que es relativamente interesante. Viene del 46, después de la guerra. La tasa de natalidad es esta, la azul, muy alta, con un problema que teníamos, que la tasa de mortalidad, claro, después de la guerra, la tasa de mortalidad es relativamente alta, sobre todo por la tasa de mortalidad infantil. Pero bueno, va a ocurrir un fenómeno que en España, durante los 40 años del franquismo, las tasas de natalidad son muy altas, el número de nacimientos llega a 700.000, hoy estamos en este año 370.000 nacimientos, con lo cual ha caído a la mitad el número de nacimientos. Justo cuando empieza la democracia, misteriosamente, para que luego me digan que la democracia es neutra, la democracia no es neutra, la democracia tiene efectos por los propios principios democráticos. Y evidentemente en el 81 la ley del divorcio, en el 85 la ley del aborto, toda la etapa socialista es una caída en picado, y aunque luego viniera el PP, sigue la caída en picado, ¿vale? Por lo tanto, hay un momento crítico donde número de nacimientos y número de defunciones se igualan, ¿vale? Y uno dice, habiendo el gráfico, hombre, acá hay un repunte, una esperanza. No, no nos engañemos, esto es falso. No es ninguna esperanza, esta de dibujo es trágico. ¿Por qué? Porque este es el número de niños que han tenido toda esta población, el baby boom, somos nosotros, los que estamos entre los 60 y los 70, bueno, todavía no llegamos a los 60, entre los 55 y los 60, 65, 70, que para mínimamente mantener la población en España, tenían que haber tenido hijos hasta aquí, otra vez volver a 600, 700 mil nacimientos. Son a cabo de 30 años, en demografía calculamos cada generación 30 años, por lo tanto, estos que eran niños jóvenes que han nacido, cuando les toca tener hijos, ha caído. Y de repente empieza ya en esta época, que tenía que haber empezado antes, pero la inmigración lo ha frenado unos años, pero ya es inevitable, ya empieza a haber más defunciones por envejecimiento de población que nacimientos. Y a partir de aquí, si esto siguiera para arriba y esto para abajo, y vamos sumando, eso es la crecimiento negativo, irreversible, cada vez mayor, y eso es lo que llamamos implosión demográfica, ¿vale? Es un crecimiento vegetativo negativo, prolongado en el tiempo, que se va aumentando porque cada vez hay más mortalidad y menos natalidad, ¿vale? Bien, entonces, estos tres conceptos, muy importantes. Explosión demográfica no existe. La población no crece porque la gente empieza a tener muchos hijos, Esto no ha ocurrido nunca. Y parece que es ilógico, pero es así. Solo ha habido un caso detectado en la historia de explosión demográfica muy localizado, que fue en el Quebec entre los siglos XVIII y XIX, que es la población francesa, que la tasa de fertilidad de las mujeres superó el 10. Desde 2,1 pasó a 10. Las mujeres francesas tenían hijos, primero, porque era una población católica, francófona, rodeada de ingleses, y o la única posibilidad de subsistencia, que es lo que pasa ahora con los palestinos frente a Israel, es tener hijos. Cuanto más se dice, una de las zonas más densamente pobladas del mundo es Palestina, porque no paran de tener hijos, pero es que si se hubiera dedicado a tener la parejita, en estos momentos Palestina sería nada, un ridículo barrio del Estado de Israel, Por tanto, el potencial demográfico es básico, Este sería el único caso en que podríamos hablar de una explosión, pero es muy localizado. ¿Por qué crecen las poblaciones? ¿Por qué la población aumenta de golpe? Con una paradoja, y esta es la clave de esta conferencia, si la entendemos, porque aquí es donde siempre nos engañan. La clave es transición demográfica. ¿Qué significa la paradoja? Baja la tasa de fertilidad, baja el número de hijos por mujer, hay menos nacimientos y aumenta la población. Misterio. Oiga, si están bajando el número de nacimientos, ¿por qué aumenta la población? ¿Cómo es posible? Muy sencillo, porque está bajando más rápidamente la tasa de mortalidad. Se está hundiendo más rápido, Las mujeres tienen menos hijos, pero se les mueren menos hijos. Es el control que llamamos la mortalidad infantil, que empieza en Europa a partir del siglo XVII, con los avances del XVIII, los avances médicos, luego las vacunas, en el XIX. ¿Y eso qué permite? Que esta diferencia, estos son los que fallecen y los que nacen, cada vez nacen menos, pero mueren más, pues por lo tanto la población está creciendo, y esto hace que la población crezca. Ahora bien, y aquí es el engaño de los que utilizan la expresión explosión demográfica, cuando ya se han igualado mortalidad y natalidad, la población que ha crecido muchísimo, eso es el crecimiento, ya, digamos, se estabiliza, va a crecer muy poco a poco, ¿de acuerdo? No va a crecer siempre exponencialmente, es imposible. Esto es ciencia pura, esto es demografía, esto son cálculos, son fórmulas, esto es así, ¿vale? Y entonces, si por cualquier cosa la mortalidad siguiera subiendo y la natalidad siguiera bajando, pues al cabo del tiempo empezaríamos en la implosión demográfica, la población empezaría a bajar, ¿vale? Repito la idea. Transición demográfica. Paradoja. Descienden los nacimientos, las mujeres que antes podían tener 7, 10 hijos, todos lo sabemos por nuestras abuelas o bisabuelas, tuvo 10 hijos, pero se le murieron 4, la mortalidad infantil era muy alta. Bueno, ahora las mujeres pasaron a tener 3, 4 hijos, ahora 2, ahora 1,5, ahora 1,3, no sé qué hará con el 0,3, por ahí, la cuna de hijo, pero bueno, tienen los hijos. Pero la natalidad, la mortalidad infantil se consiguió reducir. Problema, que hay un momento que ya no puedes bajar más la mortalidad infantil, porque ya prácticamente todos los niños que nacen, nacen vivos, mueren muy pocos. Por tanto, la mortalidad infantil está controlada. Si la población se va envejeciendo, morirá más gente, los niños que sobreviven son los poquitos que nacen, implosión demográfica. Implosión demográfica es, al acabar una transición demográfica, al acabar este proceso, desciende más que la mortalidad, el proceso se hace irreversible. La natalidad es menor que la mortalidad. Bien, entonces, este gráfico es verdadero, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero es una ilusión. Este lo utilizan los grandes gurús del control de población, como he dicho, estos que dicen que hay que reducir la población a un tanto por ciento, porque presuponen, dicen, esta curva, en el año 2000, llegamos casi a 7.000 millones. Yo he leído predicciones que en el año 2100 habrá 20.000 millones. Esto va a ser el desastre ecológico, el desastre tal. Stop. Pensémoslo bien. Esto es el siglo XVII-XVIII, donde la población, luego hablaremos de una implosión demográfica histórica, controlada, incalculada, que es el Imperio Romano. Una de las causas de la caída del Imperio Romano es demográfica, absolutamente demográfica, ¿no? Está por ahí. Pero en el siglo XVIII, más o menos, ya empieza la transición demográfica en Occidente, y eso que permite, si nos fijamos en la historia, el siglo XVIII es la gran expansión de Occidente por todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un 30% de la población mundial. Está creciendo, ha controlado la mortalidad infantil, por tanto mucha gente llega a la edad adulta, la población está creciendo, y eso permite que haya expansión en África, que haya expansión en Asia, que te encuentres europeos en todo el mundo. Es un poderío. Los cálculos actuales demográficos sobre la población europea de la Europa de los 27 nos indican que en el 2100, si en el siglo XVIII éramos el 30% de la población, a principios del siglo XX éramos el 15%, a finales del siglo XXI, en el 2100, se calcula que seremos un 1%. Estaremos en unos museos y la gente va a ver, mire, este era un europeo, está muy pálido, sí. Bien, aquí sigue creciendo, ¿pero por qué? Porque otras masas de población, otros continentes, van haciendo su transición demográfica. América, América del Norte, América del Sur, partes de Asia, Japón, que luego veremos el caso de Japón, que es muy parecido y es nuestro futuro, a ver si nos da tiempo de explicarlo. Entonces, la lógica que nos manda, ¿esto va a crecer hasta aquí, como dicen los alarmistas? No. Esto, como hemos visto antes, se estabilizará la población, si se me permite, se estabilizará la población y según cómo vaya, pues bajará la población mundial, ¿vale? Bajará la población mundial. Esto lo tenemos más que calculado. Tasa de fertilidad mundial en los años 60 era 5,3 a nivel mundial, hoy estamos en 2,5, 2,4. O sea, globalmente la población mundial, bueno, los jóvenes, va a crecer, crece muy relativamente, y si muchas zonas del mundo entran en fases de implosión demográfica, que es lo que le pasó al Imperio Romano, que arrastró todas sus provincias y las fue absorbiendo y fueron perdiendo población, luego daré el caso de España, de Hispania, pues de momento globalmente somos el mundo, la humanidad, bueno, relativamente sano demográficamente, pero eso. ¿Qué pasa? Es una media, por lo tanto, sabemos que una parte está muy envejecida y otra muy joven, como sale la media, bueno, pero no nos engañemos, los países que sufren implosión demográfica son los más ricos, en cuanto se hundan los países más ricos, hunde la productividad, en cuanto se hunda la productividad, entramos en debate, no sé si me explico, Bien, entonces, vamos a ver, proyecciones. No me voy a liar con esto, esta es la famosa que hemos dicho, que los demógrafos utilizan algunos para... Esto va a seguir subiendo hasta 20.000, bueno, historia de delirios mentales, esto bajará. Esta es interesante porque quien hizo esta tabla diferencia entre África y el resto del mundo. Ya está avisa que el resto del mundo ya parará su crecimiento... E incluso descenderemos si África no hace su transición demográfica. El único continente actualmente que no ha hecho la transición demográfica es África. ¿Qué pasa con África? Pues la gran mentira de las mentiras. En la conferencia del Cairo del 90 que he dicho, muy divertido porque... Dicen, hay que controlar la población de África porque está superpoblada. Tenía 600 millones de habitantes África en esa época. Dos años después, el Fondo Monetario Internacional se plantea qué hacer con toda la basura y desperdicios del mundo. Entonces hace un informe que dice que hay que enviar que toda la porquería que generamos en Occidente, contaminante, tiene que ir a África porque es un continente infrapoblado. O sea, no sé, eso está superpoblado, hay que limitar la población. Y nosotros los que mandan dicen, no, de aquí no hay nadie. Bueno, el problema de África es muy sencillo, lo sabrá bien Telmo, es que es imposible controlar qué población hay. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen la costumbre de que cuando tienen nacimientos dan el alta de certificado de nacimiento. La mortalidad infantil es altísima, muchos ya ni siquiera esperan un tiempo, un año o dos para certificar si este niño sigue vivo y tal, porque la mortalidad infantil es muy, muy alta, por tanto no puede haber transición demográfica, y además para colmo en África tienen el truco pillado, porque ellos reciben de la ONU dinero en función de ayudas de su población, con lo cual das de alta que te ha nacido alguien, pero cuando alguien se muere no hacen certificados de defunción, por lo cual ahora hemos pasado en 20 años de 600 millones a 1.200. ¿Esto es una explosión demográfica? No, esto es un timo de las estadísticas, no sé si me explico. En África, ya sabes, es complicadísimo saber lo que pasa, pero bueno. Y este es el dato que me interesa. Son dos proyecciones. Una, en rojo, de las Naciones Unidas, que como sabéis es una organización que vela por el bien de la humanidad, que nos quiere a todos y que nunca miente. Y la otra es del Deutsche Bank, que, bueno, como a mí no, por ser alemanes son más serios. Bien, esto coincide con un libro que yo escribí en el 98, hace 23 años, y que proyecciones, un libro relativamente sencillo, no me equivocaba en casi ninguna. En el departamento que yo estaba de sociología se reían de mí, decían que era idiota, que cómo se podía decir que íbamos a entrar en implosión demográfica y tal, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo ya anunciaba que en el siglo XXI, iba a ocurrir esto, un efecto de que las implosiones demográficas se acabarían notando. Esta es la gráfica más probable, pueden ocurrir mil cosas. Puede ocurrir que las mujeres, las parejas como locas, empiecen a tener 10 hijos a partir de ahora. Pueden haber guerras nucleares, no lo sabemos. Es una proyección. Pero esa proyección es muy, muy válida. Con lo cual, ¿qué nos encontraríamos? Que la humanidad en el 2050 llegaría más o menos a un tope de población y a partir de ahí empezaría a bajar, y al final del siglo 21, que ya lo estaremos, habría unos 8.000 millones de habitantes y no los 20.000 millones que yo encontraba en las proyecciones que se hacían en los años 80, en los años 90, ¿vale? Por lo tanto, insisto, es muy fácil jugar con los números, es muy fácil engañar, es muy fácil esto, ¿eh? Bien, ahora vemos en pirámides. Pirámides, población de España. Y enseguida voy a entrar en cuestiones ya no demográficas, sino esto cómo implica a la sociedad y qué cosas tiene que ver, ¿eh? Es una serie, aunque sean dibujos diferentes, de pirámides. España, en el 81, una población joven, ¿eh? Ya se nota que han llegado, que van a... ha llegado la democracia, se empieza a reducir el número de esto, por el medio la ley del aborto, veremos cómo influye el aborto en el decrecimiento demográfico, las famosas campañas Póntelo, Pónselo, ya la cultura pues anticonceptiva ya se empieza a desarrollar, y esto se va notando en las pirámides de población, ¿eh? Claro, no nace gente, los que han nacido, somos aquí los baby booms, bueno, los baby booms estamos ya aquí, vamos subiendo, ¿eh? En el 2015, ¿qué es lo que ocurre? Es el engaño de que la economía parece que relativamente va bien. ¿Por qué? Porque somos la generación o las generaciones más numerosas en nacimientos en la historia de España. Acordémonos, unos 600.000 nacimientos por año, ¿eh? Los años 60, los años 70. Y ahora somos los que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Somos los que estamos trabajando y manteniendo, pues, a lo que llamamos población inactiva, ancianos y niños que todavía no están. ¿Qué pasará en el 2030? Famosa agenda 2030. Caray, nos empezamos a jubilar, ¿eh? Problema, ¿eh? Porque ya el famoso Pacto de Toledo fue otra tomadura de pelo. No hablemos de las pensiones en el 90, para que no sea más arrojadiza las elecciones. ¿Por qué? Porque, claro, los políticos tienen sus asesores demográficos, politólogos, y sabían y saben que esto va a ser insostenible. Esto se sabe desde hace 20 años. Si lo sabía yo, no lo iban a saber ellos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, silencio, y por eso ahora todo el... voy a decir en catalán, el Renault, todo el lío, de que las pensiones, la reforma, todo esto viene porque ya se deben el lobo, Vamos a empezar a llegar dentro de 10 años un montonazo de gente. Esto se llama pirámide forma botijo, y aquí ya se llama pirámide forma ataúd, porque ya le dice hacia dónde va la sociedad. Claro, o inventan una pastilla para que la gente con 80 años podamos llevar tractores y fabricar y seguir, esto no se aguanta, porque esta población, ahora veremos la relación de dependencia, esa población activa tendrá que mantener una cantidad de gente, que no puede. Aquí os habla del Imperio Romano. El Imperio Romano sufrió, bueno, había demógrafos y por tanto no había esas pirámides, pero está muy desarrollada lo que llamamos la demografía histórica, y podemos saber perfectamente cuánta población más o menos había en el Imperio Romano, en la cuenca del Mediterráneo, o el Mediterráneo, con el Imperio Romano había unos, cuando nace Cristo, unos 65 millones. En el mundo había 250 millones de población. De los 65 millones, al cabo de cuatro siglos, 400 años, quedaron en el Imperio Romano 20 millones. La provincia más poblada del Imperio Romano era Hispania, con 12 millones en el siglo cero, en el año cero. Y cuando cae el Imperio Romano se calcula que ya son 4 millones. Y por eso los godos podían entrar, y porque digamos poblacionalmente era la España vacía, eso sí que era la España vacía. Y por eso cuando llegan los musulmanes entran y se pasean, porque la España estaba vaciada. Había habido una implosión demográfica, eso fue imparable. Tardaron 4 siglos. Nosotros, la caída de 3 a 1, esta caída de población de 3 a 1, de aquí a aquí, se va a hacer en 3 generaciones. cada generación 30 años, pues en 90 años. Por lo tanto, estamos en una caída de población entre 3 y 4 veces más rápida que la implosión demográfica del Imperio Romano. El proceso es aceleradísimo, aceleradísimo. Muchos lo veremos, nos tocará jubilarnos, porque tal, veremos que nos quedamos sin un duro, hemos estado cotizando toda la vida, bueno, esto lo veremos, ¿vale? ¿Qué? Causas relativamente indirectas de este invierno demográfico, nos viene encima, edad media de entrada en el primer matrimonio, todos tenéis la experiencia, uno me lo ha comentado, que se casó con su mujer con 19 años, era lo lógico, todos conocemos, pues eso, típico, se iba a la pili, volvía, encontraba trabajo, se casaba, empezaba a tener hijos, muy bien, La edad del matrimonio se ha ido retrasando, se ha ido retrasando, y esto es, esto ahora está en las mujeres, 30 años aproximadamente, esto es un desastre demográfico, esto es terrible, los varones evidentemente también, un poquito mayores, 32 años, ¿por qué es un desastre demográfico? Porque se retrasa la edad del primer hijo, ¿vale? Hemos pasado, en los años 75, nuestras madres tenían el primer hijo de media, pues 24, 23 años, 25, y ahora estamos en 30, 31. Esto es tremendo. Claro, ahora vendrán las feministas y dirán, no, porque las mujeres tienen derecho a estudiar y entonces y tener tal, y entonces, bueno, sí, es verdad, pero al final todo está interaccionado. Si las mujeres van a ir a la universidad, que por cierto nos han tomado el pelo diciendo que igualdad de hombres y mujeres. Hombre, la universidad, desde los años 80, hay más mujeres universitarias que hombres universitarios. Otra cosa es que cuando acaban la carrera y empiezan el doctorado, hay más hombres que estudian el doctorado que mujeres. ¿Por qué? Porque a las mujeres ya les coge con cierta edad y dicen, tengo que elegir o 5 años más, y acabar el doctorado 5 años más para insertarme laboralmente y entonces casarme a los 34, 35, y entonces eligen y prefieren pues, la maternidad. ¿Vale? Pero que es una decisión que antes se tomaba antes de entrar en la carrera, ahora se toma después. Con lo cual, el retraso del nacimiento implica que, primero, problemas de dificultades de nuevos embarazos, porque esto está masificando científicamente, cuanto antes se empiezan a tener hijos, hay más probabilidades de que la fertilidad funcione. Si retrasas mucho, luego lo veremos con los anticonceptivos, si retrasas mucho la edad del primer nacimiento, ya vas a tener problemas de fertilidad. Entonces tienen que aparecer pues las clínicas de fertilidad, etc. Bien, entonces, otra cosa muy importante, porque causas indirectas del invierno demográfico. Caída de la nupcialidad. Esto es muy importante, porque hay una correlación directísima entre el matrimonio como institución y el número de hijos, o parejas de hecho, o parejas circunstanciales y número de hijos. Los casados tienen más hijos que las parejas de hecho. Esto nos lo demuestra. Bueno, primer gráfico, esto es fruto de la secularización. La secularización es lo mismo. La gente va menos a misa, que cada uno haga lo que quiera. No, esto va a tener implicaciones. Las tasas de nupcialidad, número de matrimonios, por tanto, el número de hijos, por tanto, al final esto tiene consecuencias. No tengo los años aquí, pero tiene unas tasas, el azul son matrimonios católicos, que por primera vez hace un año, un año más o menos, bajaron por encima de los matrimonios civiles. Bueno, esto es más que significativo, esto es la secularización, la pérdida de la fe. Y luego no entramos ya en la divorcialidad, porque. Pero bueno, nos quedamos con este gráfico, que es esto. Las mujeres entre 40 y 44 años casadas, su tasa de fertilidad es 1,8, parejas de hecho registradas 1,39, que es una especie de disimulo del matrimonio, nos registramos, estamos reconocidos, parejas no registradas 1,21 y parejas solas, pues 0,5. La institución por sí misma permite, lleva lógicamente a tener más hijos. Si desaparece la institución, pues cada vez se tendrán menos hijos. Bien, entonces, esto es la práctica religiosa. Yo creo que esto es interesante, pero muy brevemente. Estamos en la debacle de la espiritualidad. practicantes de azul, estamos cayendo brutalmente desde el 75, que la práctica, cuando se hablaba de práctica religiosa, era práctica, era ir cada domingo a misa, era muy alta, altísima, el 60%, es altísimo, o sea, vamos, que no que creen, parece que es poco, es España católica, nada, el 60% de práctica religiosa cada domingo, eso era elevadísimo, pocos países, salvo Irlanda y tal, que volverá a salir de Irlanda, cosas muy curiosas, pero bueno, esto va bajando, se va hundiendo, llega al 20%, y por fin también, por primera vez, yo creo que en el 2012, pero esto ya se ha superado, ya los no creyentes o no religiosos, sean agnósticos, sean ateos, como se definan, da igual, ya han superado a los católicos practicantes. Los católicos no practicantes es una entelequia, ¿no? Porque ¿verdad? Si no es un practicante, pues da igual lo que sea. No sea un apóstata oficialmente, pero no me sirve, no me sirve. Bueno, entre jóvenes es más terrible todavía, porque los católicos ya han caído por debajo, jóvenes de 15, 24 años, por debajo del 9%, con lo cual serán los futuros católicos con 30, con 40 años, pero ya serán una minoría, Y entonces brutalmente crecen los no creyentes, los no practicantes se quedan por ahí, en el libro. Esto se ocurre porque sí, no, se ocurre porque hay un proceso de educación, hay un proceso de secularización, la democracia es un mecanismo, no es un mecanismo electivo del poder, la democracia es un sistema ideológico de secularización de las sociedades. Y entendemos esto o no entendemos nada, ¿vale? Bien, algunos gráficos para verlo. Edad media de emancipación, pues ¿qué pasa? Que la gente se casa más tarde y evidentemente abandona el hogar más tarde. España es de los países que más tarde se abandona el hogar, lo cual dificulta pues la fertilidad, porque claro, la gente no tiene hijos, está con los padres, van viviendo, son cuarentones, tiene plato en la mesa, está bien. Cuando los políticos o los ayuntamientos hacen políticas de emancipación, pagamos el alquiler y tal. Claro, lo lógico, políticamente, sería gastamos dinero en jóvenes para que se emancipen, para que vivan juntos y tengan hijos. Pero estos jóvenes son posocupas, que se dedican más al fornicio que a otra cosa, pero muchos hijos no hay, de ahí no aparece. Con lo cual son subvenciones absurdas, porque la lógica es que te emancipes antes para que empieces, digamos, el proceso de tener hijos antes, ¿vale? Dato muy significativo es, vemos en marrón, es la edad de primer hijo. Las zonas más oscuras son las zonas donde más tarde se tienen hijos, y curiosamente es el sur de Europa. Yo cuando estudiaba estos temas allá por los años 90, las partes del sur de Europa, 80, los años 70, 80, eran las fuertes demográficamente. Ahora son las que se han hundido demográficamente, que son las católicas y la ortodoxa en Grecia, Irlanda, España, Francia, Portugal tocada, Italia, Italia está con una tasa de fertilidad 1, o sea, muerte absoluta a largo plazo. Es todo un mapa sociológico de muchas cosas que está coincidiendo. Luego, si hay preguntas, intentaré explicar por qué. El mundo protestante se había secularizado, bajó sus tasas de fertilidad, pero como todos sabemos, la corrupción de lo mejor es lo peor, pues el mundo católico, cuando se ha corrompido, pues ahora estamos peor en tasas demográficas que el resto. Estamos en un viva la vida imparable. Y esto, tan curioso, es el número de mujeres que no se casan y deciden ser madres solteras. Eso es un fenómeno que empezó en el norte de Europa, se sigue practicando. En Suecia hay una especie de Amazon, un catálogo de esperma, y lo único que de esperma de un negro o de un no sé qué o de un afgano tal o de un rubio ario, y te envían el bote de esperma, la jeringuilla, y tú misma te fecundas. O sea, estar madre soltera ahí es lo más normal. Si te casas ya te miran mal. Pero bueno, que este fenómeno esté en España, estos datos son de España, significa una cosa: que una madre que decide por autorrealización tener ella sola un hijo, no va a tener un segundo hijo. No sé si me explico. Al final, esto nos hace caer otra vez las tasas de fertilidad. Bien, entonces, efectos del comportamiento demográfico. Ahora hablaremos de lo que llamamos el capital social. El capital social, ¿qué es? Es un concepto sociológico muy importante en política, porque cuando lo estudiamos, por ejemplo, los niveles de felicidad, países muy ricos como Estados Unidos son muy poco felices, misterio. Países que están matando como Colombia, no sé qué, las tasas de felicidad no salen muy altas. Entonces, claro, usted sabe, llevo varias años de investigación y se acabó descubriendo que un factor de felicidad es el capital social. ¿Qué es el capital social? Es la capacidad de relaciones que yo tengo, a qué número de asociaciones pertenezco, cuántos primos tengo, cuánta familia, ¿eh? Eso es el capital social. ¿Qué significa? Que si tengo mucho capital social, voy a evitar la soledad, voy a evitar el individualismo y, para colmo, estoy protegido, porque si me quedo sin trabajo, pues alguien de la familia me acogerá, ¿eh? ¿Por qué sobreviven los musulmanes en situaciones duras económicas en la inmigración? Porque, por ejemplo, en el norte de África, un 35-40% de matrimonios se hacen entre primos, con lo cual van creando capital social, relaciones familiares tan intensas que tu primo, vas a proteger a tu primo y tus primos se van a proteger. Y como tienes 30 primos, pues estás absolutamente protegido, nadie te va a tocar. Imaginémonos que somos familias de 4 hermanos, que era lo que pasaba en España hace 30 o 40 años. Pues una persona podría esperar tener 3 hermanos, tú y 3 hermanos, 24 primos, 6 tíos, 12 sobrinos, 6 nietos. Por tanto, unos 60 familiares, más o menos, que tienes, si no te llevas muy mal con ellos, pues te van a proteger. Pero si pasamos a una tasa de fertilidad de 1,3, evidentemente esto va a cambiar. Que es la actualidad en España. La familia se reduciría a 0,3 hermanos, ¿eh? 0,3 por ahí suelto, 0,8 primos, 0,6 tíos, que te regalarán algo, 0,4 sobrinos, a los cuales no les regalarás nada, y 1,7 nietos, no sé si me explico. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Es una pérdida de capital social brutal, que va a afectar, insisto, a los niveles de individualidad, etc. Esto se ve muy bien cuando se estudian los núcleos familiares, los hogares, las casas donde vive gente, se calcula, se estudia cada año cuánta gente vive en una casa. Hace 20 años nos escandalizábamos porque la sociedad más individualista de Estados Unidos, un 25% de hogares solo vivía una persona. Ahora ya en España ocurre eso, un 25% de hogares vive una persona. Es verdad, puede ser un soltero, es verdad, puede ser un divorciado, pero también es verdad que es un anciano solo, es gente dependiente, es gente que se ha quedado sola, eso es más coste para el Estado, es una realidad. Bien, entonces, luego ya nos hablará el charro del patriotismo y sacrificio, pero evidentemente, si las tasas de fertilidad caen, tú eres hijo único, no era como nosotros, que éramos 10 hermanos y nos teníamos que pelear por el plato, y cuando uno decía, no me gusta esto, pues el hermano al lado te cogía el plato y se lo comía, ¿no? Ahí tenemos que sobrevivir y convivir y esforzarse. Cuando ya desde la infancia, porque hay matrimonios o familias monoparentales con solo un hijo o dos hijos, de repente mal criados, como veremos el caso de China, es tremendo lo que está pasando en China. De repente esto va a afectar a la idea de comunidad. Todo en sociología o antropología siempre se estudia que donde te socializas, donde aprendes a sacrificarte, es en la familia, a ser educado, a pedir permiso, a dejar espacio, a dejar que alguien se siente en tu sitio. Y luego esto, si lo has aprendido en la familia, lo aplicarás a la sociedad, con lo cual serás educada, dejarás sentarse al anciano en el metro, vale, es un proceso natural. Y eso se extrapola pues también al patriarcado. Es una extrapolación de la vida comunitaria y de la propia vida familiar. Todo está unido, la familia, la patria, los padres, la comunidad. Con lo cual, si no hay, cae la fertilidad, van a caer la idea de familia, ojo, pero esencialmente la idea de patria. Entonces, patriotismo, bueno, es un gráfico. Vemos con los años, esto es del 2005 al 2013, una serie muy pequeña de tiempo, esto hace unos años, era los 75, todo el mundo era patriota, pero ya empieza a bajar y hemos llegado a que se sienten muy orgullosos de ser españoles, pues el 39%, bastante orgullosos ha subido, que es lo que explica que esto haya caído, y bueno, y esto que cada vez hay más gente que se siente orgullosa, nada, orgullosa. Yo no tengo patria, sea patria, ¿eh? Bueno, entonces aquí es un fenómeno muy curioso y muy engañoso y llamo la atención. Cuando hacemos encuestas en toda Europa a la gente le preguntamos, ¿usted por qué moriría? ¿Por qué sería capaz de dar su vida? La única o la máxima, digamos, siempre lo que aparece como respuesta es la familia, ¿eh? Por lo poco que la gente daría la vida es por la familia, por la patria ni loco, por tu empresa ni loco, ni incluso ni por tus amigos, ni la familia. Entonces uno puede decir, ostras, qué esperanza, ¿eh? La gente valora a la familia. Falso, ¿eh? La gente valora un ideal de familia, ¿eh? Pero en el orden práctico sabemos que esta gente que dice que daría su vida al 41% por la familia, pues bueno, son divorciados, tal, o sea que si la gente daría por mi familia de ahora, no sé si me explico, pero por mi mujer no, porque la mataría, ella también, tal, y además no le importa las relaciones, tal. Y ahora voy a decir una cosa que a algunos escandalizará, pero ha salido una encuesta divertidísima que estudiaba los hábitos sexuales y cómo la gente acepta según qué comportamientos sexuales, y entonces en el orden de aceptar la gente las relaciones extramatrimoniales, por tanto adulterio en nuestro lenguaje, el tanto por ciento lo han correlacionado con votantes y sale que es igual entre los de Podemos que votan a Podemos y los que votan a Vox. O sea que, y bueno, la cosa más es muy interesante, pero no nos podemos alargar, ¿vale? Y entonces, ¿participaría voluntariamente en la defensa de su país? No. El 26%, probablemente no. Probablemente sí, 22%, sí. Estos serían los patriotas, un 16%.
Nosotros los carlistas.
¿Qué?
Que nosotros los carlistas.
Claro, entonces, bueno, alguno que yo más. Pero es verdad, ¿eh?
¿Cómo influyen aquí los separatismos? O sea, en las zonas, por ejemplo, Cataluña, que tú conoces mejor que nadie, ¿cambian estas curvas?
No, los separatistas, cuando se han hecho encuestas y están dispuestos a la subida por Cataluña, dicen que no.
Y los valletes mudaris.
O sea que eso ha quedado más inquistado, es verdad que esos, pero echamos ahí los arrestos, no lo creemos, y hacemos esa barbarie que hicieron, tal y tal, pero es verdad que ya ni siquiera los jóvenes, algunos y tal, ya ni siquiera cogían ya las armas como ETA, ni se arriesgarían a hacerle la vida 40 años en la cárcel, o 30 años, que va. Han entrado en la lógica del individualismo, de tal, eso sí, tienen que mantener el prurito, y los héroes, y la muerte, y vino y tal. Es como patria o muerte, ¿no?
La curva de orgullo sí que lo ha subido ahí, que es subida la curva de orgullo esa.
Está estancadilla. Sí, está más fuerte, pero está estancada. Bueno, es un fenómeno que muy complicado, pero nada, porque la conferencia es un poco larga. Claro, el patriotismo, el patriotismo lo han querido salvar los estúpidos del PP y del PSOE con el patriotismo constitucional. Es un poco largo, pero es que es un documento del PP que hizo para valorar el patriotismo constitucional frente a los separatismos. Y claro, cuando dices esto, o sea, nosotros nos llaman, ¿estás en otro mundo? Pues sí, pero tú lees sus documentos y te verás en qué mundo están. Esto es un documento muy largo, solo he extractado esto, que para justificar esta absurda idea de que el patriotismo se fundamenta en la Constitución española. Es absurdo, porque lo que se cargó España es la Constitución. Pero bueno, en cada fase histórica en que España ha tenido un proyecto común, ha conseguido periodos de gran desarrollo, y este proyecto ha sido un acierto histórico. La Constitución del 78, que habéis visto, a partir del 78 se caen todas las tasas de fertilidad, desastres, es el mejor paradigma de un proyecto colectivo de libertad, crecimiento, convivencia, que aquí nos estamos matando todos, para todos los españoles y para todas las nacionalidades. El PP, utilizando el concepto de nacionalidades, todo. Luego te hacen el discurso, y todas las nacionalidades y regiones de España, y supone un pacto histórico sin precedentes en torno a la idea básica de España. en un momento en que nadie quiere morir por España, en un momento que están los dos peleados, todas las autonomías peleadas, una pérdida de identidad colectiva. Bueno, eso es vivir en la distopía o en el hipnotismo absoluto. Lo digo porque cuando nos acusan a nosotros de no ser realista, lean sus textos y eso está fuera de la realidad. Seguimos. Efectos del comportamiento demográfico. Pérdida o estancamiento de la productividad. Esto es evidentemente. Luego veremos Japón, pero para que veamos el drama, Estados Unidos permitió, porque tradicionalmente es una población que Estados Unidos creció por inmigración europea durante muchos años, la inmigración hispana, en el 55, o sea, desde el año 55 al 2015, hubieran hecho como Japón, que Japón cierra la inmigración, prácticamente es bajísima, es un 1%. Solo, y además solo escogen técnicos de alto nivel, o un mafioso chino de esa escuela, pero poco más, pero si Estados Unidos se hubiera estancado, esa población blanca, anglosajona y protestante, los WAPs, no hubieran crecido, hubieran entrado en implosión demográfica, porque sus tasas de fertilidad son bajas, y el PIB actual sería de un 58% sin esa inmigración. O sea, Estados Unidos nunca hubiera sido una potencia mundial, o no sería una potencia mundial. Lo ha conseguido con crecimiento demográfico brutal, muy fuerte. ¿Vale? Dato, paréntesis, para que veáis cuando al principio salió la frase de que una sociedad puede suicidarse, y a lo mejor inconscientemente suicidarse. Y cuando decide suicidarse, lo puede hacer de muchas formas, demográficamente, perdiendo la identidad cultural. Bueno, en Estados Unidos ha detectado que esa población blanca, que era la clase media, que era el eje vertebrador de Estados Unidos de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, lo que les había convertido en un imperio mundial, primero, demográficamente se están reduciendo, es una clase media que está cayendo su renta per cápita a lo bestia, tiene unas tasas de divorcio brutales. Entonces, digamos, hay como un sentimiento inconsciente de que ya no tienen sentido en la historia, ya no tienen lugar en la historia de Estados Unidos. Entonces, esto como se refleja, que esa población tiene unas tasas de suicidio altísimas, ha disparado en los últimos 10 años tasas de suicidios entre los blancos, anglosajones, protestantes, que eran, digamos, los poderosos, los negros los tenían ahí en el sur, despreciándolos. Pues ahora es un colectivo que se está desintegrando. Bien, en España la productividad lleva estancada dos años. Y esto en un informe del Banco de España del 2018, de esos informes que están bien hechos, que nadie lee, ni los políticos, pero los han hecho técnicos y está bien. Y avisa que el envejecimiento poblacional se asocia siempre a menores tasas de empleo, de innovación, con un impacto negativo en el crecimiento económico. Esto es evidente. Cuando más vieja es la población, menos produces, tienes más TICs. Ahora que tienes que adaptar a las tecnologías nuevas, pues no tienes esa capacidad, etc. ¿Vale? Vale, seguimos. Causas indirectas del invierno demográfico. Muy importante. El aborto. Si hay secularización, evidentemente empezará el aborto. El aborto que se irá legitimando cada vez más socialmente. Tenemos, estos son el tanto de por ciento de abortos en función del embarazo. Esto es un dato brutal, porque calcula de los embarazos que se producen cada año, o por zonas, cuántos van a acabar en aborto. Asturias, hemos dicho, tasa de fertilidad 0,9, os he dicho, están muertos demográficamente, es una población súper envejecida, no hay inmigración, y para colmo, hay de cada 100 embarazos, el 29% acaban en aborto. Esto es brutal. En España hay 100.000 abortos al año, que si no fueran abortados, pues se sumarían a la tasa de natalidad y, por tanto, no acabarían con la desgracia demográfica, pero bueno, sería como al menos un pequeño alivio. Pero claro, si son abortados, hay zonas como La Rioja más bajas, zonas como Cataluña, Madrid. Bueno, la media es de cada 5 embarazos, uno va a acabar en aborto. ¿Vale? Y entonces, eso evidentemente, y además con efecto de eco, o sea que está muy calculado que un tanto por ciento de mujeres que abortan seguirán abortando, tendrán un segundo aborto, incluso se llega hasta 4 o 5 abortos, ¿vale? Por tanto, es un fenómeno muy muy importante, ¿vale? Esto es más terrible, bueno, no, esto es lo más terrible del aborto, pero las tasas de uso de métodos anticonceptivos es tremendo. Europa iba bien demográficamente de la guerra mundial, esto es lo que llamamos la filosofía de la vida, al experimentar la muerte, al experimentar la guerra, la siguiente generación, siempre hay un boom demográfico porque la vida, se descubre que se puede vivir, que se puede progresar, ¿no? Pero en los años 70 se empieza a desarrollar los grandes laboratorios, las píldoras anticonceptivas se empiezan a probar a finales de los 70, y ahí es cuando empieza, digamos, ya los declives, las tasas de fertilidad, porque se empieza a extender el uso de los métodos anticonceptivos, que va por países, de parejas fértiles, pues utilizan métodos anticonceptivos el 90% en Bélgica, por ejemplo. Austria misteriosamente está en el 62%, España 66%, ¿vale? Eso es mucho o es poco, depende, igual muchísimo. Pero, ¿cuál es el problema? Como la relación, la edad de relación sexual cada vez se ha adelantado más, os sorprenderá, es muy duro, es así, está entre 14 y 15 años, es la primera relación sexual actualmente en las chicas. Claro, yo cuando voy a la universidad llego a las clases y entonces mi cerebro sociológico empieza a funcionar y digo, un tanto por ciento se va a divorciar, un tanto por ciento abortado, un tanto por ciento ya me digo, no estoy enfermo, tengo COVID, voy a casa. Pero bueno, es que es así, claro, estadísticamente tiene que pasar. Bueno, a lo que iba. Como las relaciones sexuales empiezan muy pronto, por eso los abortos son muy tempranos en las chicas, porque todavía no manejan lo de los anticonceptivos, no dan importancia, pero bueno, se calcula que si una mujer durante 10 años utiliza métodos anticonceptivos, va a tener problemas ya de esterilidad. Por tanto, imaginémonos que a los 20 años ya dominan los anticonceptivos, a los 30 quiere tener un hijo, pero ya va a tener problemas de fertilidad porque tanto uso y abuso de los métodos anticonceptivos está dificultando, ¿eh? Y por eso pues las distintas clínicas de fertilidad, luego la naturaleza se venga y les da gemelos y... porque la naturaleza es así, pero bueno, ya veis que esto es un problema, ¿eh? es una mentalidad, ya no es un problema de yo quiero decidir, no decidir hijos. O sea, es una mentalidad colectiva, si todo el mundo lo hace, si todas las chicas lo hacen, si todas las parejas lo hacen, es lo normal, pero cuando se dan cuenta han llegado demasiado tarde. Demasiado tarde. Bien. La religiosidad por votantes, esto lo he puesto porque para entender cómo es posible, si en España todavía hay, yo qué sé, pues un 50% que hemos visto, un 60% de personas que se considera católica, ¿cómo es posible que un 66% de parejas utilicen métodos anticonceptivos? Significa que hay parejas católicas o que se consideran católicas que utilizan métodos anticonceptivos, ¿eh? Y esto es como una de esas consecuencias del liberalismo, que es, lo tenemos que entender como un fraccionamiento de la mente. Una cosa es la religión, mi vida espiritual, y no la puedo mezclar con la política, porque otra cosa es la política, y otra cosa es la familia, y otra cosa, el liberalismo nos va fracturando la mente, de tal forma que en cada espacio, en cada casillero, intento autorrealizarme de alguna otra forma, intento ser coherente en cada una de ellas, pero en global genero muchas incongruencias. Y por eso, no os explico, este gráfico es absolutamente alucinante, pero es así, porcentaje de votantes que se consideran católicos, según partidos. El 92% de los votantes se consideran católicos. Tenido aborto, tenido tal. El PSOE, el 16% se consideran católicos. Podemos, el 58%. Estamos locos, ¿no? O sea, hemos caído en una desestructuración mental donde esa coherencia interna se vuelve imposible. Porque yo siempre digo lo mismo: pecar, vamos a pecar todos y es inevitable. ¿Y qué le vamos a hacer, no? Pero como mismo ser conscientes que hemos pecado y que hemos sido contradictorios y que no hemos sido coherentes y mantener esas referencias de cosmovisión de la vida, decir, mira, soy débil, pero bueno, para eso está la confesión y ya de tiro millas, ¿no? Pero otra cosa es vivir la contradicción como una normalidad, ¿eh? Y entonces es cuando nos da posibilidad de reacción, ¿vale? claro, cuando ya tu mente está absolutamente desestructurada, es incoherente, contradictoria, pues vas a coger una ansiedad, una solamente ansiedad. Bien, he buscado datos para que veáis que está todo correlacionado. Hemos empezado con demografía, pero ahora estamos ya con problemas de ansiolíticos, hipnóticos, bueno, el alprazolam, el tranquilizacin, todo esto. El aumento desde el 2010, se ha calculado que en los años 90 se disparó, se empezó a dispararse, la curva sería para arriba, y ahora estamos a niveles muy altos. Parecía que en 2019 bajaba un poquito, pero con la COVID se ha vuelto a disparar. Bueno, lo que nos interesa, en España 2 millones toman diariamente ansiolíticos, por lo cual somos una población tocada, no pasa nada, yo reconozco que tomo ansiolíticos, estoy medicado, ¿qué le voy a hacer? Pero es una realidad, por tensión, por agotamiento, por lo que sea, o por otras cosas, muchas veces por problemas de que la gente no entiende, no encuentra el sentido a su vida, se angustia y tal, se da ataques de pánico, pues bueno, se disparó a partir de los 90. España, siendo un país católico, sociológicamente, como hemos visto, ¿os acordáis ese mapa del sur de Europa, de los países católicos, que las tasas demográficas de fertilidad son las más bajas? El número de hijos se retrasa al máximo. Tenemos comportamientos absolutamente anticatólicos, siendo las sociedades más católicas. Pues España lidera el consumo de ansiolíticos en Europa, seguida de Portugal, otro país católico. Consumo de cocaína, bueno, ya ni os cuento. La cocaína, hay muchas teorías, yo las explico en criminología, en psicología social, pero bueno, muy rápido. Veis otra vez en negro, España es el país que más consume. Irlanda, que es católica, y estos tíos, ¿cómo está pasando? Se están pudriendo los países católicos. Sabéis que, bueno, consumo se pueden medir de muchas formas, se mide por las aguas fecales y entonces ahí se pueden los rastros de cocaína, y se puede decir que ciudades de, por ejemplo, España consumen más cocaína, por supuesto en Barcelona, así estamos, el chemsex, bueno, podríamos aquí entrar en un espectro de comportamientos brutales. El chemsex es una cosa que se estudia para explicar por qué la gente cocainómana, por qué empezó y por qué consume coca. Y se empezó a descubrir que estaba muy relacionado con la idea de la sexualidad, con la pansexualidad, de tal forma que al afrontar tener relaciones sexuales en una discoteca con una persona que no conoces de nada, o vas drogado o no te atreves, entonces piensan que eso les va a dar más fortaleza y más fuerza. Bueno, eso es un testimonio que he cogido por ahí de uno que cayó en esa vorágine, pero que hay miles, por no decir millones de personas que han caído en esta vorágine, donde, bueno, te consumes, estás, llegas a tu casa, duermes, no sueño reparador, no recuperas tu vida, crees que piensas en tus amigos, lo importante es esto, tu vida es sexo, sobrevivir, dormir, droga. No existe un pensamiento más que la droga. Claro, cuando la vida se ha convertido en esto, tu vida ya está acabada antes de que te entierres, muerto en vida, no sé si me explico. Pero esto no le pasa a una persona, no le pasa a mí, no le pasa a 10.000. Esto está pasando en cuotas de población jóvenes, que es nuestro futuro. Terrible. Bueno, también es evidente que una sociedad individualista, una sociedad que tiene todas las categorías morales, una sociedad, pues va a incrementarse pues el delito y tal. Esto me hace mucha gracia. Esta no es completa, es completa, 75, es lo que quería enseñar. Es la población penitenciaria. Todos habéis oído hablar de un sistema, un régimen político, la dictadura de Franco, ¿no? De repente había hablado, ¿no? Pues en el año 75 la población penitenciaria en España, de esa gran dictadura, era 7.000 personas, había 7.000 presos, ¿vale? En la democracia, que hay mucha libertad y madurez y progreso y conciencia ciudadano y elevación moral kantiana, estamos en 80.000, prácticamente 70.000 presos, de los cuales hay muchos más que tienen que sacar en libertad provisional porque no caben, no sé si me explico, pero si consigue todos los que están condenados, aunque no estén presos, tienes presos en el sistema carcelario, son muchos más. Bueno, esto es otra consecuencia, por supuesto, súper caro también para el Estado, etc. Efectos del comportamiento demográfico, muy importante, porque esto será las pensiones. Relación de dependencia, el gráfico de las pirámides, el botijo y el ataúd, ¿vale? Esto cambia las relaciones de dependencia, que es la gente que trabaja puede trabajar en potencia, y la gente que pues ha jubilado todavía son niños, o gente que puede estar, yo qué sé, con invalideces, etcétera, ¿vale? Bueno, la evolución va bajando, evidentemente, y se ha llegado más o menos al 1,10. ¿Cómo se interpreta? Actualmente es 2,5, significa que 2,5 personas que trabajan con sus impuestos pueden mantener a un inactivo, será un jubilado, o subvencionar la educación gratuita, etcétera, ¿vale? O sistema sanitario, para ellos. Pero ya hemos llegado, esto era antes, ahora hemos llegado, en el año 2050, 2057, se calcula que será 1,1, que significa que una persona, o 1,1 persona, 110 personas tendrán que encargarse con su sueldo de 100 personas más. No sé si me explico, esto es insoportable. O sea, sería simplemente que tendrías que trabajar 24 horas al día y te morir, bueno, en fin, es insoportable. El sistema es insoportable. Insisto, estos son datos, todos no podemos evitarlo. Efecto, sistema de jubilaciones, pues evidente. Actualmente, en el año 2012, se pagaba, el Estado gastaba 7.000 millones en pensiones. Como la población va envejeciendo, hemos visto en las pirámides, en el 2019 el Estado ya se está gastando, ahora ya ha subido un poquito más, estamos ya casi en 10.000 millones al mes, que antes salían del fondo de pensiones, pero el fondo de pensiones se ha agotado, y por tanto el Estado tiene que emitir deuda pública para pagar pensiones, ¿vale? Pero este no es el problema, es que ahora, en el 2017, teníamos 9 millones de pensionistas, y con esa fase de envejecimiento de población, en el 2050 tendremos 15 millones de pensionistas, con lo cual el Estado tendría que gastar unos 20.000 millones, que significa un 20% del PIB, lo cual significa que ese dinero o se pagan pensiones, o no se puede pagar el sistema sanitario, o no se puede pagar universidades gratuitas, o becas, o en muchos servicios del Estado, o nos tendremos que seguir endeudando a fin finito. Bien, el problema que todos los cálculos que hacen de jubilación, claro, yo ya voy mirando la jubilación, ya tengo una edad, y voy mirando a ver qué va a pasar conmigo, y ya me he convencido que no cobraré la jubilación. Pero bueno, ¿de qué depende? Si el sistema del Estado de Bienestar, que ya no existe, ahora lo están disimulando y veremos cómo lo disimulan, pero el Estado ya ha quebrado, el Estado de Bienestar. La lógica, ¿qué sería? Estaba pensado, os he dicho, para una población joven, donde muchos jóvenes van a trabajar y van a poder pagar las pensiones de sus ancianos, y que la gente se incorporara muy pronto en el mundo laboral, más o menos a los 24, 25 años, ¿vale? Cuando yo me incorporé. Pero incluso antes se incorporaba la gente antes, porque no estudiaba tanta gente en la universidad. Y entonces eso te permitía pues cotizar 35, 36 años, tal, y llegar a tu jubilación, Pero ¿cuál es el problema ahora? Que la gente, los jóvenes, se empiezan a estabilizar laboralmente, cobrando de la seguridad. Pagando la seguridad social, porque van a hacer el trabajillo, van a hacer, pero el negro, tal, y se empiezan a jubilar, a incorporar en un mundo laboral. Estos son 28 años en 2005, ahora estamos ya en 30, 31 años. ¿Qué significa? Que cada año hay que cotizar más años, con 30 años tendrás, llegará una ley que ya tendrá que cotizar 50 años. Ostras, pero si empecé con 30, sí, pues trabajar hasta los 80, no sé si me explico, o inventar la super pastilla para que a los 80 años todavía tengamos fuerzas, o estamos acabados, Claro, es un efecto, incorporación del mundo laboral, está afectado con la salida tardía de casa, con no comprometerse en el matrimonio tempranamente, etc. Bien, y entonces, ¿cómo se esa ilusión del estado de bienestar se mantiene? Pues muy sencillo, endeudándose. Este gráfico es impresionante. En la guerra civil, un estado de guerra, los estados se endeudan hasta el gorro. Pues claro, tienes que pagar a comprar armamento, tienes que tal, tienes que... bueno, son unos gastos brutales. Siempre se sabe que después de las guerras los estados salen súper endeudados. Bueno, en la Guerra Civil Española, en plena Guerra Civil, la deuda pública era un 65% del Producto Interior Bruto. Durante el franquismo fue bajando, cuando muere Franco estaba en el 7,3%. Esto es una situación fantástica, es un país con una economía súper sana, ¿no? 7,3% de la deuda pública, pero la democracia, como era tener al pueblo feliz, contento, pues ahora hay que subir todo, hay que los sueldos, hay que todo dinero para los sindicatos, dinero para el partido, dinero para todo gasto, pues claro, el gasto público va subiendo, pim, pim, pim. Cada vez que gobernaba el Partido Socialista subía, lo bestia, el PP siempre le hacía la labor sucia, que era bajar el gasto público, pero en estos momentos, después de la pandemia, ya hemos superado el 120% del Producto Interior Bruto anual. Esto es insostenible. De hecho, en el mundo se ha calculado todo el PIB, se ha calculado en todos los países, toda la deuda pública y privada. O sea, todo lo que la gente debe a los bancos, la gente lo que deben los estados a los bancos, lo que deben los estados por deuda pública. La deuda pública mundial es un 140% del PIB mundial, que es insostenible y a la larga es un crack económico. Entonces ya estamos en el 120, esto ya es irreversible, estamos en una quiebra técnica. Otra cosa es que Europa va emitiendo moneda, va comprando deuda pública en España para evitar que Europa se dinamite. Hasta que se cansen los alemanes y Europa saltará por el Estado, estallará y estados como España entrarán en quiebra, se declararán en quiebra. Esto es inevitable, esto lo veremos. Bien, entonces, inmigración como solución. Bueno, muy brevemente, aquí son varios escenarios. Según Eurostat, que es el centro de estadísticas de toda Europa, si ya estamos en 46 millones, en el 2070, con inmigración alta, más o menos, llegaríamos a 49 millones. Si no hubiera inmigración, nos bajaríamos a 38 millones. Esto es así porque ya hay una serie de proyecciones. Por tanto, la inmigración parece que es una solución. Pero eso hay que planteárselo. Bien, si hubiera inmigración bien gestionada, de calidad, tal, no sé qué, aliviaría relativamente, sea un alivio, pero no es la solución. Porque hemos visto que incluso con inmigración y unas tasas de fertilidad más altas de los inmigrantes, no cubrimos, ¿vale? No podemos traer, es muy difícil traer inmigración cualificada, y por tanto encontramos esa paradoja que utilizan los partidos, es decir, hay mucho paro y muchos inmigrantes, pero claro, son inmigrantes no cualificados que no pueden trabajar porque los trabajos que se piden, y en España y en Europa hay decenas, cientos de miles de trabajos puestos que no se cubren porque no hay la gente cualificada, no hay ingenieros, no hay tal. Entonces, claro, te llega un pobre señor que solo es agricultor y la oferta de trabajo, ingeniero en telecomunicaciones, pues no vas a encontrar trabajo, con lo cual no solamente no vas a apoyar la productividad, sino que vas a tener que estar subvencionado y te conviertes en una carga para el Estado, ¿vale? Y aquí estos datos son muy interesantes porque los inmigrantes sin doble nacionalidad, que pueden ser comunitarios o no comunitarios, aportan un 10% de población, aporta un 3,8% de los ingresos en IRPF y un 4,9% de las cotizaciones sociales. Es decir, que es una inmigración cuya productividad, pues es muy honrosa, muy digna y tal, pero que es mucho más baja que la media. Por tanto, no está ayudando a que la economía suba. Si quitamos los comunitarios y nos quedamos los extracomunitarios, pues aportan un 9,8%, solo un 1% del IRPF y un 2,3% por la seguridad social, ¿vale? Con lo cual, bueno, un problema. El número de nacimientos, os he dicho que estábamos en 3.700, comparado con los 600.000 del baby boom, que ya es brutal. Ya hemos entrado en proceso vegetativo negativo, 153.000 personas, pero cada año se irá acumulando. Otro año será 200.000, otro, y en 5 años habremos perdido 1.000.000 de población, crecimiento vegetativo, población envejecida con un país, junto a Japón, somos el segundo país con mayor esperanza de vida, y la paradoja que cuanto más alta esta esperanza de vida, el coste sanitario de un anciano es mucho más alto, porque es evidente, esto es cuando fueron a investigar el Alzheimer a Rusia, que eran los científicos rusos, a los europeos, a cuidar, que no, no hay Alzheimer. Ostras, ¿cómo que no hay Alzheimer? No, aquí la gente se nos muere antes de cirrosis, ¿no? O sea, ¿no? La esperanza de vida está bajísima en Alemania, en Rusia, ¿no? Pues no hay Alzheimer porque la gente no llega. Ahora, aquí tienes gente que llega a los 85, a los 90. Claro, gente que se le rompe la cadera, lo operan y al cabo de 2 años se muere. Claro, es esa contradicción, es una caridad, es un deber, tienes que cuidar a ancianos, pero si la esperanza de vida es muy alta, el coste sanitario es altísimo. Bien, el sistema de pensiones de españoles y de reparto, esto significa que nosotros, que trabajamos, estamos pagando a la de nuestros mayores. Y los que vienen detrás, que son los que hicieron el botillo en la noche, serán los que tendrán que pagar nuestra pensión. En la universidad nos miramos así los profesores, esto nos tiene que pagar las pensiones, mire. Bien, necesitaríamos cada año 260.000 nacimientos más. Si asumáramos esos 100.000 del aborto que no se perdieran, aún así necesitaríamos 160.000. Por tanto, estamos mal, ¿vale? La eficacia de las políticas familiares se discute mucho, ahora no voy a entrar. En Suecia, aquí te dan 4 meses para la madre, ahora que se ha conseguido 4 meses para el padre. En Alemania, lo que tampoco les sirve, a la madre ya 42 días antes ya deja de trabajar, 98 días de permiso, y si decide, le pagan un 67% del sueldo durante un año, para que pueda. Esto como incentivo. ¿Cuál es el problema? Bueno, en Alemania no se nota tanto, porque la población turca es muy alta, que tiene muchos hijos, la ley turca de nacionalidad es muy dura y te dicen o alemán o turco, y como son muy patriotas, siguen siendo turcos, están en Alemania, pero entonces no pueden aprovecharse de las ayudas, ¿vale? Pero Alemania está tocada. En Francia, hacen ayudas fiscales, tal, muy bien, pero claro, ¿quién coge esas ayudas? Pues todas las familias de musulmanes, de tal, igual, entonces ya se están planteando desde estas ayudas son absurdas, ¿no? Porque lo que queremos es que crezca la población autóctona. Lo que pasa es que la corrección política se lo impide decir y entonces, bueno, están atrapados. Perdonadme, me estoy alargando mucho, pero yo me emociono. Caso Japón. Lo pongo porque es muy parecido a España. En lo que era en la época de Franco, una población muy joven, por el franquismo. Estamos en el año 50 en Japón. 2020 ya es la pirámide Ataúd, ya ha pasado incluso la pirámide Ataúd, y porque Japón sufrió es el primer país industrializado que sufre la implosión demográfica, y es nuestro futuro, es para que visualicemos nuestro futuro. Japón lleva estancado aproximadamente unos 30 años económicamente. Casi nadie se atreve a decir que el problema es demográfico, es el envejecimiento de la población, por lo tanto hay menos población productiva y por lo tanto están atascados y no salen, y eso ha generado problemas en el sistema de compras de viviendas. Se han hundido muchos bancos porque la gente, había tantos pisos que ya libres porque no había gente, y entonces la gente decía, me he comprado este piso, pero ahora si me compro este y vendo este, me sale más barato. Bueno, un desastre. Por cierto, cosa que está pasando también en China, que ha quebrado la mayor empresa, para explicar por qué, la mayor empresa de construcción de viviendas ha quebrado, que sea mucho chino, no, ahora veremos el problema. Pero Japón, vamos a Japón. Población, en el 2018, 126 millones de habitantes. Nacimientos, parece que son muchos, 921.000. Defunciones, cada año mueren 1.350.000. Por lo tanto, el decrecimiento o crecimiento vegetativo negativo anual, casi redondeamos a 500.000, significa que dentro de un año, 2 años, son 1 millón, dentro de 10 años, pues tal, o sea, que la caída es brutal. La tasa de fecundidad está en 1,4, irreversible, ya lo hemos dicho al principio. Población estimada para el año 2100, 50 millones de habitantes. Casi una caída de 3 a 1, igual que el Imperio Romano, igual que hemos pronosticado para España. Una población, Japón, con 50 millones de habitantes, antes era la segunda potencia mundial. Ahora la ha sobrepasado China, pronto sobrepasará Corea, también tendrá problemas demográficos, pero Japón está caída libre. Y esto es lo que nos espera, porque esta es la misma. Aquí hay las tasas de nacimiento fueron cayendo, la mortalidad empieza a subir, que todavía se aguanta porque la esperanza de vida está más alta del mundo, pero la implosión demográfica ya se está produciendo. ¿Vale? Aquí un dato muy curioso, que hubo un año, en el 67, que cayó, dejaron de nacer gente, las mujeres no tuvieron hijos. Misterio. Es como el gol de Iniesta, pero al revés. Al cabo de meses, metió un gol y se disparó la natalidad, al cabo de 9 meses. Pero ahí pasó al revés. Para que veáis cómo la cultura influye en los comportamientos demográficos. Y esto era una cosa rarísima, misteriosa. Estuve estudiando muchos años hasta que alguien descubrió que este año era, el calendario japonés, el año del caballo y el fuego. Y según la tradición ancestral, en un país superindustrializado y tal, pues según la tradición ancestral, el año del caballo y el fuego, las niñas salen muy feas, no hay forma de casarlas. Y entonces, pues decido no tener hijos. Insisto, para que veáis cómo las ideas influyen en los comportamientos demográficos. ¿Vale? Estoy acabando, no os preocupéis. Japón, China, uno cree, China va a ser la gran. Bueno, China va a ser geopolíticamente el sustituto de Estados Unidos, pero un breve tiempo. China, en 2000, tenía esta población. Ya evidentemente tenían el efecto del hijo único, la política del hijo único. Yo ya pensaba, yo eso decía a mis alumnos, no sorprenda, China, política del hijo único significa que la tasa de fertilidad es 1, con lo cual es una población condenada a envejecerse brutalmente. Y yo advertía ya hace años, decía, no sorprendáis que China hará políticas de potenciar la natalidad, porque no le queda más remedio. China o crece la población o se le va a envejecer. Y en el 2015 suprimieron la política del hijo único. ¿Y qué pasó? La gente siguió teniendo un hijo, porque una vez ya has entrado en una estructura cultural de mentalidad anticonceptiva, la gente se le hace un mundo tener dos hijos, y por eso aparece el niño mimado. Es una figura terrible, porque lo quiere todo, no hace caso a nadie. Y entonces el Estado ahora ha hecho una política, una ley contra él, lo dice así, por tanto tiene corrección política, contra el afeminamiento de los niños. Entonces las escuelas les obligan a hacer flexiones y tal, y les dan vamos a ser la potencia mundial, y con los tíos ahí que solo quieren jugar a PlayStation, están mimados, están aniñados y tal, pues caen los niños, ¿no? Y ahora ya han hecho una ley esta semana que obliga que los niños solo pueden utilizar el videojuego 3 horas a la semana, porque los niños están. Con lo cual, por cierto, todas las inversiones en videojuegos de las empresas extranjeras se larguen, entonces en China se está cayendo en picado. Claro, el problema es que 2015 la población ya se empieza a parecer a botijo, 2030 empezará a parecerse a ataúd. Problema. Claro, los chinos envejecen más rápido de lo que se enriquecen. Esto es así. ¿Y eso qué significa? Se calcula en el 2050 es un país que tendrá que pagar 400 millones de pensiones. Esto no lo soporta ninguna economía, absolutamente ninguna. Y además, no solamente eso, sino que has tenido un hijo. Y entonces ese hijo tiene 2 padres, 4 abuelos, 4 bisabuelos, pero claro, ese niño va a tener que mantener a su padre, a su madre y a lo mejor a sus abuelos, una persona, es la tasa de relación de dependencia que decíamos. Con lo cual, o es el Estado o es el niño. El Estado no va a ser, porque como os he dicho, en China se fue a construir a lo bestia ciudades, hay ciudades construidas que no hay nadie. Esto Esto es un fenómeno. Se han gastado millones y millones las promotoras, por eso se ha hundido esta la gran promotora de habitacional. ¿Y por qué? Porque ellos esperaban que con la política de permitir más hijos la gente empezaría a tener hijos y a la larga todo eso necesitarían muchos más ciudades y tal. Pero no ocurre. No ocurre también por un efecto muy curioso. La tradición china, y esto lo hacía el partido, incluso para el Partido Comunista, pero es una tradición ancestral, las mujeres como máximo se tienen que casar a los 21 años, ¿vale? Y antes, cuando el régimen de Mao Zedong, el comunismo duro, todavía funcionaba, se decidía, se reunían en la fábrica, con los pueblos, y los comités comunistas decían, tú ya has tocado 21 años, te tienes que casar. Puedes elegir entre este y este. ¿Cuál es el más feo? Pues el otro. Venga, ¿no? Y a los 21 años era legalmente, o sea, eras un paria, te quitaban todos los derechos sociales si no estabas casado. Ahora esto ha cambiado, ¿sí? Pero de una forma muy grave, porque todavía en la cultura china una mujer se tiene que casar a los 21 años. Pero como el proceso de educación pues, se ha ido fortaleciendo y las mujeres funcionan mucho mejor en el sistema educativo, las mujeres llegan a los 25 años solteras porque han estudiado en la universidad y se incorporan en un mundo laboral muy bien preparadas, con mayor sueldo, y muchos chinos, varones, no quieren casarse con ellas, no se casan. Hay un problema de tasas de nupcialidad altísimas en China, y eso que hay menos chinas que chinos, porque sabéis que tener una hija, tener un hijo priva sobre la hija, entonces el gobierno chino tuvo que prohibir, nunca me sale la palabra, para saber el sexo del hijo, lo que te hace en el estómago,
la
ecografía, nunca me sale la palabra, como es de ecología, me pongo nervioso y no me sale la palabra. La ecografía están prohibidas en China desde hace mucho tiempo porque hacia la ecografía es una niña, aborto, que abortaba. Si solo me deja tener un hijo, yo quiero tener un barco, ¿no? Con lo cual hay unas 40 en la pirámide de población, unas 40 millones menos de mujeres, pero aún así no se casan, ¿eh? E incluso hay mercados en los pueblos, las ciudades, en los barrios, de padres para casar a las hijas, y ponen ahí carteles y van a negociar, y su hija y tal, y cuánto gana, y cuánto estudia. Porque un chino es humillante, un varón, casarse con una mujer mayor, para ellos una vieja de 25 años, que encima gana más dinero, y están. Mujeres no se casan y por tanto la tasa de fertilidad no se dispara, no sigue, ¿eh? Con lo cual esto va a llevar pues a esto, ¿eh? Esto lo autorizó en el 2015 más de un hijo, reducción drástica de en pocas décadas de la población activa, el niño afeminado que hemos visto, reducción de la nupcialidad. Significa que China, que ahora todavía es el país más poblado del mundo, pero va a ser superado por la India. Ya está calculado, la India llegará a 1.300 y pico, y llegará a 1.700 millones, pero después entrará en transición demográfica y después ya pasará lo que pasará con todo. No será un peligro demográfico, tendrá un periodo breve de geopolítica, de peso geopolítico, pero bueno, futuro que nos espera. En el caso de España, pasaríamos de 46 millones, más o menos, si no hubiera inmigración, si siguiéramos con esas tasas de fertilidad, si tal, pasaríamos a 23 millones en el 2100. Italia, que he dicho que es un drama, de 61 millones en el 2014, caería 23 millones. Estas caídas demográficas son tan salvajes que se cargan la economía, se cargan la productividad, se cargan el estado de bienestar, se lo cargan todo, esto es. Esto es lo que le pasó al Imperio Romano, una implosión demográfica salvaje, las provincias, la Galia, España, Dalmacia, todo iba absorbiendo la población. Roma, en Roma los comportamientos demográficos eran pues, absolutamente negativos, se tenía un hijo como mucho, los hijos se tiraban a los basureros, como bien sabéis, y tal. Bueno, en fin, pues esto es lo que va a pasar, una implosión demográfica, pero Roma peta porque ya el sistema burocrático no tiene recursos humanos para mantener todo el imperio, ¿vale? Bueno, y aparte de corrupción como hay ahora, aparte de superinflación para mantener artificialmente a base de deuda pública, exactamente lo mismo que ahora, ¿eh? Lo que le ha pasado, lo que le pasó al Imperio Romano. En la revista Lancet prevé que la población mundial alcanzará 9.700 millones en el 74, lo que hemos visto, y caerá. Esto es lógico, ¿vale? Pero en esa caída en esa, en el siglo XXI la población mundial acabará cayendo, pero muchos países será mucho más fuerte, ¿eh? Perderá más del 50% de la población en tres países: Japón, Italia, España, tal. China sustituirá a Estados Unidos, pero sea relativo, porque ahora China tiene una fuerza laboral de 950 millones y en el 2100, con la una tasa de fertilidad de 1 o más pequeña de 1, porque las mujeres no se casan, pues tendrá una población productiva de 357 millones, con lo cual, quiero decir, económicamente China la veremos brillar y la veremos caer, ¿vale? Y acabo con una frase que encontré que me pareció interesante. Luis Simón, ni la conozco, pero se ve que ha escrito una cosa que tiene mucha, una novela que ha tenido mucha fama, y le invitaron para presentar el Plan España 2050, que es el de Pedro Sánchez, para su programa 2030. Pues Pedro Sánchez, que más, dice 2050. Pues claro, es un plan desquiciante. Vamos a poner wifi en toda la España vaciada y vamos a no sé qué, y todo sea ecológico y todo, tal, no sé cuántos. Entonces ahí está, como se había hecho famosa, pues la invitaron a hacer un speech en una de las presentaciones del Plan España, y los dejó fritos porque la tía dijo lo siguiente: está muy bien ayudar a empresas ecológicas y poner wifi en el campo, pero no habrá agenda ni 2030 ni plan 2050 si ahora, en el 2021, no hay techo para placas solares, porque no tenemos casas, claro, es evidente. Pues tener una placa en tu casa, si tienes casa, si no tienes casa, ¿qué vas a hacer? Ni niños que se conecten a wifi, porque no tenemos hijos, claro. Ya pues tiene la España de wifi para niños, pero si no hay niños, ¿para qué sirve? Con 28 años, que tiene la señora, he vivido tres eres. Mi contrato es lo que he dicho, el retraso de la inserción en el mundo laboral. No van a cotizar, el sistema de jubilaciones se basa en cotizaciones, no se van a cumplir, van a caer. Y mi contrato temporal finaliza dos días después de la cita programada para mi primer parto. No tengo coche, ni hipoteca, porque no puedo. Por cierto, lo comentábamos ayer, me parece, en la cena, para que veáis cómo en el inconsciente, muchas veces las noticias nos dan pequeños datos, cómo somos una sociedad ya derrotada. Ahora se ha detectado que los jóvenes a los 18 años ya no se sacan el carnet de conducir. Antes, todos como locos, los chavales a los 18 años, págame el carnet de conducir y tal, quiero un coche y tal. Ahora los jóvenes se ha detectado que muchísimos no quieren sacarse el carnet porque son conscientes de que no van a tener un coche, simplemente. Entonces, ¿para qué quiero el carnet? No. Pero estos son pequeños detalles muy significativos. Se está perdiendo ya la esperanza, ya no hay futuro, Por eso hay que hacer botellones y molestar al foro de los carros, porque no hay futuro. Entonces, ¿qué hago? Tiro piedras al convento, en fin, porque no puedo, no tengo coche ni hipoteca porque no puedo. Así que si realmente, aquí le he hecho la bronca a Pedro Sánchez, quieren plantar de cara al reto demográfico, apuesten pues por las familias. Pues muchas gracias.